Hoy nos llamó la atención un artículo que habla de los nuevos códigos morales del régimen chino. Entre otras cosas, comer bien y pensar como Xi Jinping, ¿no? El presidente de China. Y dijimos, ¿con quién podemos hablar? Y bueno, qué mejor que para tener una visión argentina de cómo se vive en China, no solamente de estos códigos, sino en general, que hablar con Diego Aguilar, que es nuestro embajador argentino ante China. Buen día, Diego. Para vos, buenas noches, claro.
Buenas noches.
¿Qué hora es allá exactamente?
En este momento son las 8:30.
Bueno, genial. 11 horas nos separan. Vos ya tenés más experiencia que nosotros. Has vivido prácticamente un día entero más que nosotros. Diego, ¿qué
claro,
nos podés
contar? No les voy a contar, ¿eh?
No nos cuentes lo que pasa. No nos cuentes el final.
A ustedes durante el día.
Por favor, no nos cuentes el final.
Yo terminé el día y ustedes lo están empezando.
Exacto. Bueno, y en Argentina, ¿somos muy distintos?
Sí. Sí, yo creo que, mejor dicho, hay un dato que yo he aprendido después de 30 años de diplomacia activa, que es que finalmente la naturaleza humana es muy parecida.
Yo pienso lo mismo.
Que las diferencias están... ¿Hola?
Sí, no, que yo pienso lo mismo que vos, por eso creo más en los puentes que en los muros. Que si nos pusiéramos a hablar, los mismos miedos, las preguntas existenciales son las mismas, ¿no?
Son exactamente las mismas, pero en la cáscara del producto, ahí es donde se verifican diferencias que cuesta acostumbrarse. Hay que decodificar de alguna forma las conductas para llegar al fondo y entender que somos muy iguales. Esto es lo que pasa con este artículo que salió efectivamente en la prensa, donde hay un idioma oriental que tiene que ver con la metáfora, que tiene que ver con el ejemplo en el líder, sí, es llamado acá Xi Dada, que es una especie de tío Xi, papá Xi. Hay una tradición china, hoy el sistema chino no se caracteriza por si es comunista y los nuestros capitalistas. Es un sistema chino que tiene profundas raíces en la historia, en la tradición china, y el rol del dirigente, del jefe, es inspirar ejemplo, lecciones morales. Es un dato de un sistema que viene de los emperadores y que hoy rige como larga tradición. Entonces es cierto que cuando uno ve el idioma en la superficie, lo ve como muy distinto, llama mucho la atención.
¿Ellos son de respetar a sus mayores como los japoneses?
Sí, acá siempre digo que esta sociedad no es, tomando la comparación con la occidental, no es ni una democracia como nosotros entendemos, ni una dictadura. Es una sociedad muy vertical, donde el principio de el respeto, de la obediencia a los mayores, a la autoridad, es un dato cultural, no es un dato de represión. Yo no vivo de ninguna forma una situación de una sociedad reprimida. Para darte un ejemplo, en China, con 1.400 millones de habitantes, hay 2 millones de policías. Nosotros, para 44 millones de habitantes, tenemos 500.000 policías.
¿Pero cómo son las leyes ahí? Supongamos que a mí se me ocurre delinquir en China.
No, hay una ley severa, pero con el concepto de la ley, yo diría, americana o europea. El principio de la ley es grave, hay multas muy graves si cruzas un semáforo, hay pena de muerte para el tráfico de drogas. Acá hay toda una historia de lo que fueron las guerras del opio en el siglo XIX, que transformaron una tragedia social enorme. Entonces hay un rechazo muy grande al tráfico de drogas, entonces la ley represiva contra el tráfico de drogas es muy estricto. En el caso de los consumidores, no se los pena como consumidores, pero sí como cómplices si no identifican a dónde compraron la droga. Entonces ahí hay todo un dato de legislación indudablemente muy severa, en aspectos más severos que el nuestro, pero hay crecientemente un Estado de Derecho. Se está construyendo un poder judicial muy sólido que no existía. Entonces, esta es una sociedad en permanente transformación, sin lugar a duda, pero bajo los principios orientales y fundamentalmente chinos, que son diferentes a los nuestros.
Antes podían tener solamente un hijo por pareja, ¿ahora pueden tener más?
Sí, esta política empezó a principios de los 80, de 1980, era producto que la tradición china de tener 4 o 5 hijos por matrimonio. Ellos entendieron que no podían seguir a ese ritmo e impusieron la política de un hijo. Ahora pasa algo mucho, muy curioso, que se autorizó explícitamente y se fomenta que haya dos hijos porque se está envejeciendo mucho la población, y lo que pasa con los matrimonios jóvenes es que no quieren tener el segundo hijo. Se han acostumbrado a un ritmo de vida, de consumo. Es muy caro la educación de un hijo. Acá fuera de los 8 años de educación primaria, toda la educación es paga, la salud es paga. Entonces, se han acostumbrado a un ritmo de vida, de consumo, donde criar cada hijo es muy caro, y hoy está ocurriendo esto, de una tradición de tener 4 o 5 hijos, pasaron a tener uno y no querer tener el segundo.
Diego, respecto del planeta, del calentamiento global, de lo sustentable o no, que es esta tierra que estamos gerenciando entre todos bastante mal, ¿hay conciencia en un lugar con tantos millones de habitantes?
Enorme. El costo del crecimiento acelerado de los últimos 20 años en China trajo aparejado niveles de polución muy altos.
Uh-huh. Generación agua, de residuos,
tierra,
también.
El aire, claro. Ha sido terrible, pero hoy hay una campaña la más activa del mundo en términos del cuidado del medio ambiente. Hay una campaña activísima, hay una conciencia social del tema. Hoy yo creo que el primer tema de impacto social en China desde la gente es la conciencia de que están respirando un aire con mucho azufre, que hay problemas de contaminación de agua, de tierra. Es un dato de conciencia masiva extraordinaria, y conciencia del gobierno, que tiene un programa extraordinario de limpiar lo que el desarrollo arruinó en términos de polución.
¿Hay diferencias grandes entre clases sociales? ¿Hay mucha pobreza? ¿No hay?
Bueno, la estadística oficial de Naciones Unidas, no China, indica 3% de pobreza extrema, que según el programa de eliminación de esa pobreza extrema para el 2022, y se va a cumplir, va a estar eliminada. Estamos hablando de pobreza extrema, eso no quita que va a haber pobreza en China. Ahora, la característica central hoy es la incorporación a la clase media de 20 millones de chinos por año. Hoy ya hay 400 millones de chinos que viven entre clase media y ser muy ricos. Entonces, por supuesto que hay diferencias sociales muy grandes, pero yo diría que es un modelo de inclusión social que es para estudiarlo, especialmente en los países en vías de desarrollo, que hemos sido tan poco eficientes en el campo de la inclusión social.
Estás escuchando la palabra de Diego Velar, que es embajador argentino ante China, y antes de despedirte y agradecerte mucho este tiempo, ¿qué cosas se pudieron hacer en los últimos años en términos de relaciones de Argentina y China?
Bueno, hemos hecho mucho, al punto que hoy, después de la relación que tenemos con Brasil, que es nuestro socio más cercano, nuestro socio en el mundo más importante es China, tanto en términos de comercio, de créditos, de inversiones. Hemos recorrido un camino muy importante que estoy seguro que se va a seguir recorriendo, porque la relación hoy ya tiene un grado de madurez enorme.
Diego Velar, mil gracias por tu tiempo.
Al contrario, gracias a vos y bueno, yo les puedo decir que van a vivir algunas sorpresas durante el día de hoy, pero no les cuento nada.
Bueno, y nosotros te deseamos dulces sueños. Saludos a Vivi.